Las noticias como son.
Saludos amigos, saludos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos en estos estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, como siempre. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos, saludos a todos, gracias. Aquí está la tertulia de las noticias como son. ¿Qué estudio es este?
El C.
Aunque no, para que la gente sepa dónde estamos.
Sí, aclare. El C, que está en un pasillo así, porque el A y el B están en un pasillo así.
Desde aquí se origina el noticiero.
Se hace el noticiero, las noticias como son. Sí, señor, desde este fondo que ven ustedes acá.
Y el que no lo ve, bueno.
Bueno,
es
claro.
Un fondo que dice Martín Noticias y el logo de la emisora.
El que no lo ve, pues tiene el logo de la emisora, las tres estrellas.
Sí, señor.
Martí, martinoticias.com. Y bueno, eso se repite en esta parte de atrás del estudio. Eso es para los que están escuchando a través de la radio. Los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esos mensajes que siempre dejan, esos reportes de audiencia y comentarios muchas veces de las noticias también. Y por supuesto a los oyentes de Radio Martí, gracias. ¿Qué tenemos?
Bueno, en la tienda Calle Cuba de Camagüey, el dólar tiene vía libre, dice esta noticia. A los consumidores que el lunes hacían fila en distintas áreas de la tienda en Camagüey son gente con acceso a divisa.
Dice que le quitaron la flecha y el pare a la calle para que el dólar vaya lo más bajo y sin freno, por ahí vaya abajo.
Eso se pondrá de manifiesto poco a poco desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio.
Mucho dólar.
Lo están haciendo, fíjese, cada semana o cada, no sé, cada dos o tres días traemos
tienda,
la noticia, ¿no? una tienda.
Convierte en una tienda, convierte en otra tienda, convierte en otra tienda, el MLC cada vez más para abajo.
Claro, eso no interesa, eso no lo quiere nadie.
¿Se acuerda cuando Díaz-Canel dijo, aquí no hay dolarización? El otro día yo lo puse en el programa, ¿se acuerda de
eso? Sí, oye eso.
Lo vamos a tener que volver a poner.
La producción de huevos en Cuba en su peor momento y la entrega por libreta, hasta nuevo aviso.
¿Usted sabe cómo se llama estas dos noticias?
¿Cómo?
Más dólares, menos huevos.
Y el régimen cubano, no quiero responder, exportará más médicos a Italia que desoye las denuncias de explotación laboral. Sí, señor.
Sí, bueno, así está la vida. Señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos vía WhatsApp, WhatsApp. ¿Cómo se pronuncia? Ya tenemos a José Luis Tan Estrada, desde México, periodista cubano, está en México. Y desde la Perla del Sur, en Cienfuegos, tenemos al periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Con ellos dos, a tertulia, Juan. Alejandro Tur Valladares, en la Perla del Sur, Cienfuegos. Saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Saludos, muy bien, Amado y José Luis, y el invitado que tiene ahí.
Muy bien, José Luis, saludos.
Un colega, Alejandro, es un colega tuyo, nuestro también, José Luis Tan Estrada.
Hasta hace muy poco tiempo, estaba viviendo desde la República Independiente del Camagüey.
Ahora sí, aclare eso.
Como él mismo decía, pero ahora está en México.
¿Qué tal?
No. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Oye, un saludo, Tocayo, un saludo a Amado, también un saludo a Alejandro, a todos los que nos escuchan, un saludo especial para el entonado, desde acá, desde un lugar de La Mancha, en Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, vamos.
Bueno, los cubanos que manejan dólares se distinguen por ciertos atuendos y actitudes. Muchos llevan ropa de marca, cadenas de oro y usan unos perfumes que se quedan en el aire después de que ellos ya se han ido. Las tiendas en la moneda estadounidense también tienen un sello evidente, bien iluminadas, con anaqueles llenos de productos y hasta cestas para echar las compras. El mercado Calle Cuba en la ciudad de Camagüey encaja perfectamente en la nueva imagen que moldea el verde en los comercios estatales. Dice 14:30, a las afueras del local, un custodio aclara a los despistados clientes que esto ya no es en MLC, la moneda libre convertible, que va en caída libre y que en el mercado informal de divisas vale apenas 195 pesos frente a los 405 que alcanza el dólar. Pero la frase del empleado no es necesaria. Basta asomarse al interior y ver los estantes cargados con golosinas, granos, salsas y legumbres envasadas para percatarse de que en Calle Cuba transita con vía libre y sin freno, como usted decía, el fula. Incluso los consumidores que este día hacían fila en el área de la carnicería son gente con acceso a divisa, al decir con ironía de un curioso que solo entró para mirar el futuro. Y voy a agregar algo más. Gestionada por la cadena Tiendas Caribe, el céntrico mercado está ubicado justamente en la calle que lleva el nombre del país. Una coincidencia que no han pasado por alto los miembros del Partido Comunista más críticos con la dolarización que avanza por la isla y que tuvo su inicio en la inauguración en enero pasado del supermercado de Tercera y 70 en La Habana. Si esa Cuba es en dólares, no sé, yo no puedo entrar, dice con malestar una anciana militante, parafraseando un verso de Martí, que recela en las explicaciones oficiales para impulsar el comercio en la moneda estadounidense.
Sí, señor.
Fastidió, ¿se acuerda?, la señora militante.
Yo recuerdo cuando a mí me daban las clases aquella de marxismo, que tenía un nombre, aquella asignatura, se llamaba Historia del Movimiento Obrero Internacional. Fíjese qué nombre más lindo. Y eso era otra cosa que el marxismo-leninismo.
Se lo aprendió usted.
No, óigame.
A mí se me olvidó.
No. A mí me hizo mucho daño eso.
No me entró muy fácil.
Eso yo lo arrastro. Eso me hizo mucho daño. Pero bueno, pero me he podido curar. He tomado medicinas para eso. Y yo recuerdo cuando hablaban de la división de clases y cómo el socialismo, el comunismo, el socialismo vía hacia el comunismo en su fase superior, qué sé yo cuántas cosas. La división de clases desaparecía y todas estas cosas. Mire dónde estamos.
Estamos ahora en eso que ellos repiten, que Cuba avanza y les duele. Les duele, por ejemplo, a esta pobre mujer, militante del partido, pero que no tiene un full en el bolsillo para poder comprar algo en estas tiendas.
Comienzo contigo, Alejandro Tur Valladares.
Oye, mira, nada, lo primero que hay que resaltar un poco para poner en contexto esto es que, sobre todo para quienes nos escuchan y no son cubanos, es que el gobierno cubano no paga los salarios en dólares, los paga con una moneda que, como ya tú bien explicaste, está a un valor de 400 pesos cubanos por un dólar, y que esto hace que el salario promedio en Cuba sea entre 10 y 20 dólares. Ya pueden tener una idea de lo que se puede comprar con eso. Dicho esto, lo siguiente es plantear que con la dolarización que el régimen cubano lleva adelante, ha caído una de las banderas que la maquinaria propagandística de gobierno siempre levantaba, que era la de la igualdad social, como bien refería Mao. Ya no se puede hablar de igualdad social, y aunque siempre hubo tratos sociales diferenciados, no eran tan visibles. Esto empezó a ser mucho más visible, no solo con el tema de las redes sociales, sino a través de las políticas estas de que llamaban políticas de reordenamiento financiero, y dentro de ella el esfuerzo del gobierno cubano por tratar de crear un mercado interno dolarizado, y que está mostrando cómo un sector minoritario de la sociedad cubana es capaz de acceder a estos centros dolarizados y adquirir productos de primera o no, de primera necesidad, cosa que el resto de la población no puede hacer, lo cual ya está marcando una diferenciación que es bastante dolorosa. Yo no poseo estadísticas, pero algunos estudios de ONG señalan que en Cuba los niveles de pobreza rondan el 90%. Y dando por bueno este número, este 10% que resta, son la gente que acceden a dólares por diferentes vías. Y quería dejar ya desde ya sentado que yo no tengo ningún problema con que haya dentro de la sociedad, ya sea cubana o cualquier otra sociedad, haya diferencias de clase. Siempre y cuando estas diferencias se hayan dado a partir de fortunas que han surgido por el esfuerzo, por la creatividad, por el emprendimiento de quienes la poseen, y no como sucede en Cuba, que se viene dando o por la corrupción o por negocios que llaman privados, pero que todos sabemos que tiene vasos comunicantes con el poder, y son semilegales, o a través de familiares que desde el exterior tienen un buen posicionamiento económico y le hacen llegar ingentes cantidades de divisas al familiar, cosa que no contribuye a la riqueza, a mejorar las riquezas de una nación, y por el contrario genera un estado vicioso que sigue lastrando a la mayoría de la población, sometiéndola a un grado de desnaturalización tremenda, mientras otros gozan privilegios que no es tan alta.
Creo que haces muy bien en explicar esto, o por lo menos dar tu opinión sobre la diferencia de clase. La diferencia de clase es muy buena, eso es excelente. Claro. Y existe en el mundo entero, en el mundo desarrollado existe la diferencia de clase. Están los millonarios, están la gente que tiene menos, están los que se consideran menos ricos, están los pobres, hay pobres en todas las sociedades. Ah, pero el problema es que la diferencia de clase en una sociedad capitalista, ¿qué pasa? Que los más ricos pagan más impuestos y esos impuestos se revierten en cuestiones sociales, en cuestiones de desarrollo del país, etcétera. Yo creo que la diferencia de clases es muy buena y es muy positiva. Yo me refería a estas clases de marxismo que yo recordé de manera irónica, porque me hablaba, no va a haber diferencia de clase, y sí hay diferencia de clase. Y creo que hace muy bien Alejandro en explicar que la diferencia de clase en Cuba se produce muchas veces o por corrupción o muchas veces sin trabajar, porque tienes un pariente que te manda una buena cantidad de dólares del extranjero y ya con eso tú resuelve, o muchas veces por inventar. Todo el mundo sabe lo que se llama inventar dentro de Cuba. Eso es una diferencia de clases torcida, proporcionada por un gobierno que no tiene solución, que no sabe lo que va a hacer, y que no puede desarrollarse y no puede desarrollar clases más ricas desde el punto de vista de su trabajo, su estudio y su desempeño como en la propiedad privada.
Recuerde usted que Fidel Castro eliminó el dólar del bolsillo del cubano.
Lo metía preso a la gente.
Lo metía preso y había gente presa cuando él lo deseó. Pues lo repuso, lo regresó, y el que estaba preso que termine de cumplir, y el que tenía dólar que vaya a comprar, porque sí, así era la situación. Ahora, lo que llama la atención, recordaba y lo encontré, hace unos días el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportaba que el 89% de la población cubana está viviendo en la pobreza extrema. Uh-huh. Con esta noticia y este avance de los dólares en Cuba, yo me imagino que habrá mucho más pobreza en los próximos meses.
Sí, sí.
No, hay algo curioso, y es que este siempre ha sido un centro de la tienda que estamos hablando, ¿no? Ha sido un centro comercial muy famoso siempre en Camagüey. La salida queda en la carretera, la entrada queda en la carretera central, esquina calle Cuba. Este centro comercial se inauguró en dólares el 4 de abril en homenaje a la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas. Oye, clase de contradicción. Dios dólares, Dios. Unión de Jóvenes Comunistas. Lo digo porque unos días antes yo doy la noticia, porque unos trabajadores de ahí me contactan y me dicen todo lo que estaba pasando. Y lo otro interesante es que se dio una orientación del gobierno provincial de Camagüey y del partido que esta tienda no se podía divulgar que se iba a hacer, se iba a transformar en dólares, ya no iba a ser ni en MLC, sino en dólares, porque no quería que la población tuviera repercusión y hablara mal de la tienda, que las personas se fueran enterando a medida que fuera yendo a la tienda. Y es lo que no me sorprende con la noticia, ¿sabes? La crónica esta de 14 y medio, donde las personas se estaban enterando y el custodio tiene que decir que no es MLC. Y es que eso vino directamente de una orientación del gobierno y del partido, del gobernador y el secretario del partido de la provincia. De hecho, por fuentes ahí de trabajadores ahí adentro que tampoco podían decir nada porque lo iban a sancionar y lo iban a votar. Fíjate que hasta qué punto llega el gobierno cubano en cuanto a esto. Y lo otro es que claramente lo que decía José Luis es que hay personas que cumplieron hasta 10 años de privación de libertad por tener $100 en el bolsillo. Yo conozco varios por tener $100 y después de eso, cumpliendo prisión, volvieron a abrir la apertura al dólar americano. Y es que claramente esto hace que el más perjudicado, el bolsillo, el más perjudicado, es ese cubano a pie que nada más cobra 3.000 hasta 4.000 pesos, no le das para más. Y entonces se imagina comprar un dólar a 400 pesos para ir a esa tienda, y entonces los precios caros y muchas veces con mala calidad, porque se han visto la denuncia, además las personas lo comentan en la calle y me lo dicen, mala calidad, hay veces que no hay el producto que estás buscando, y para colmo que vas a comprar y te devuelven el cambio en caramelo, en chicle, en chupa-chupa o en bombones, es decir, que es una debacle total en cuanto a la dolarización, que nada más se beneficia un sector nada más de la población.
Sí, señor, y sector pequeño de la población.
Bueno, Cuba enfrenta una aguda escasez de huevos debido al desplome de la producción nacional y la falta de alimento para las aves. El desabastecimiento ha llegado al punto de que el oficialismo reconoció que están en su peor momento y que no prevén la entrega por la canasta básica para lo que queda de año. La producción avícola está en supermomento con niveles similares a los años 60. Bueno, imagínese usted. Recoge así un reporte esta semana la prensa estatal. En 1991, Cuba alcanzó un récord histórico de 2.717 millones de huevos acopiados. En 2024, apenas se produjeron 385 millones, según cifras oficiales. Y la crisis, como dice esta nota, de acuerdo al oficialismo, se origina principalmente por la paralización de las plantas de pienso que dependen de importaciones de maíz, soya y otros insumos. Jorge Luis Parapar, que es el presidente del Grupo Avícola del Ministerio de Agricultura, explicó que la masa animal se ha reducido en más de 5 millones de ponedoras.
Sí, señor. Sale todo de un informe que hace el periódico Trabajadores. Esto sale en periódico Trabajadores, después lo rebota Cuba Debate y, por supuesto, esto es tremenda noticia porque están reconociendo que es un desastre. Trabajadores y Cuba Debate ponen pienso primero, huevo después.
Así yo agregaría gallinas así. En huelga.
No, falta de gallinas. No. Gallinas se murieron no por
huevo.
Hambre.
No hay huevo.
Esto aguanta cualquier titular, sí. Mi amigo. Alejandro, contigo.
Sí, hermano, es que esto no es huevo. Yo tengo 54 años y desde que nací estoy escuchando sucesivas crisis que vienen asociadas con carencias de huevo o incluso etapas donde tuvieron que vender las gallinas ponedoras, muy flacas ellas ya, porque no tenían pienso para darle. Esto no es nuevo. Yo perdí la cuenta cuando fue la última vez que nos vendieron en la bodega los famosos 5 huevos estos que venden a través de la libreta de razonamiento, lo cual ya te da una medida de cuán aguda es la crisis. Mira, es verdad que la falta de dinero le está impidiendo al gobierno cubano comprar las materias primas para producir los piensos. De hecho, aquí en Cienfuegos hay una fábrica de pienso y está paralizada, no hay pienso. Aquellos planes que había, ya no solo con el tema de las gallinas, sino incluso de los cerdos, desaparecieron totalmente porque no hay pienso para sostener estos proyectos. Esto está llevando al gobierno a importar cantidades importantes de huevo del exterior. Creo que en el artículo se menciona una de las plazas fundamentales está siendo República Dominicana. Sin embargo, estos huevos no lo ve la población. Estos huevos van destinados exclusivamente al sector turismo. Y como bien menciona en el reportaje, el Estado lo que está haciendo es dejando en manos de los privados la venta de los huevos. Y quiero llamar la atención con esto, porque el Estado ha hecho un gran negocio con esto, ha dejado de vender los pocos huevos que aún produce y que se distribuían a través de las bodegas y cuyo precio era subsidiado. Por lo tanto, probablemente le estuviera dando hasta pérdida. En cambio, ahora está vendiéndolo a un precio por mucho, muy superior a las llamadas MIPYME, para que estos sean, y ahí lo importante, y quiero que atiendan esto, es para que las MIPYME sean el rostro de la desgracia. Es decir, es la MIPYME quien aparece como vendedor de estos huevos a unos precios exagerados a la población. Por lo tanto, los señalamientos, las críticas van hacia las MIPYME, el Estado se limpia las manos, sin embargo está cobrando cantidades importantes de dinero por las ventas que le hace a las MIPYME. Y de esta manera está matando dos pájaros de un tiro, está mejorando su liquidez a la vez que está poniendo en manos de otro o en el rostro de otro las culpas de un Estado ineficiente.
Interesante, satanizando a las MIPYMES. Interesante el término, Alejandro. José Luis.
No, sí, es realmente interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Camagüey hay un mercado de los famosos estos mercados de JT, estatal de esto, Ejército del Trabajo Juvenil, que se crearon mucho en Camagüey, todavía existe uno. Ahí aparece el huevo, pero no lo está vendiendo el Estado, lo está vendiendo, como decía Alejandro, una MIPYME, pero el filete de huevo lo está vendiendo a 3.200 pesos. Y cuando usted lo va a comprar, incluso yo escribí una crónica el domingo sobre eso, el testimonio de una persona que me lo mandó, cuando usted lo va a comprar, el vendedor te dice, yo no me hago responsable si el huevo está echado a perder o no. Es decir, que te está dando a entender que ese huevo, aparte de que está caro, tiene mala calidad y además el tiempo, saber el tiempo que lleva guardado en los almacenes, porque para nadie es un secreto que muchos FMPYME lo que hacen es guardar los productos, esperan que suben o bajen el precio y entonces lo sacan. Claro, hay que entender por una parte que es pérdida o ganancia para ellos, porque aparte que el dólar está a 400, está y todo exportar e importar y todo lo que conlleva el régimen cubano lo pone muy, muy, muy duro. Y es lo que decía Alejandro y las personas lo que me lo han dicho, me han comentado, no, con las MIPYME que nos están acribillando, las MIPYME están subiendo los precios, nos están vendiendo un cartón de huevo más allá de un precio de un jubilado. Y es que las personas no se dan cuenta, es que el principal culpable, o algunos no se dan cuenta, que el principal culpable es el régimen cubano. ¿Por qué? Porque no es capaz de garantizar tan siquiera un huevo. Un huevo que es algo elemental, algo que todo el mundo tiene acceso en el mundo entero y en Cuba no lo puede ser. Incluso no priorizan el huevo de los niños que necesitan de dietas, desnutridos, que necesitan comer este huevo. Hay otros que no pueden comer carne, niños, como es el caso que me han llegado a mí, y no es capaz de... ¿Usted sabe desde cuándo a los niños no le dan huevo la dieta? Aquellos que no pueden comer carne, que no pueden comer harina, desde el mes de diciembre no le dan ni un huevo. Es decir, que la noticia esta que sacó el trabajador es viejísima. Desde diciembre, y eso que a cada niño le toca dos o tres huevos, o cuatro cuando más, y no son capaces de garantizar eso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hace un ministro de la Agricultura? 60 y pico medidas, no sé cuántos doctorados, no sé cuántos talleres de tesis, y al final medidas, y en la práctica las placitas vacías, los mercados vacíos y el precio del huevo elevando, porque las MIPYME, más bien o más allá, ¿sabes? Estas decentes, como digo yo, las que no son de testaferro, están sacando de una manera u otra la cara por la población, ¿no? Y más allá de eso, se han podido alimentar a las personas por eso. Increíble.
Bueno, el presidente de Molise, Francesco Roberti, ha informado de que había llegado a un acuerdo con la embajadora cubana en Italia, Mirta Granda Averoff, para traer médicos de Cuba, como lo hizo Calabria hace 3 años. Así han informado algunos medios. Aún no se sabe cuántos habrán y cuántos llegarán. Roberti afirmó que faltan al menos 100 médicos de diversas especialidades sobre las llamadas zonas del interior y, en especial, en los servicios de urgencia. Y esto lo traemos también al programa porque Bahamas ha ajustado los contratos de los maestros cubanos para que cumplan con las exigencias de Estados Unidos. Maestros por un lado y médicos por
el otro. Parece que en Bahamas le van a pagar a estos médicos, a estos trabajadores de educación, a estos maestros cubanos que están en las Bahamas, les van a pagar su salario completo. ¿Qué tendrán ellos que darle al gobierno cubano, depositar en alguna otra cuenta? No lo sabemos. Pero los médicos cubanos que en Italia sí van por el mismo corte de antes. O sea, les pagan prácticamente un estipendio en Italia y todo el otro dinero se lo depositan en Cuba y después muchas veces ni lo pueden recuperar.
Dice la nota que la situación sanitaria acá en Molise ha vuelto a llamar en algunos casos a médicos jubilados y ha firmado acuerdo con empresas sanitarias fuera de la región durante la pandemia. Trajo incluso médicos de Venezuela.
Todo eso está muy bien. El problema es en la forma en que van contratados los médicos cubanos. Ese es el punto. Alejandro, contigo.
No, de que tienen que entrar por el aro al final del día, después que les pagan el salario, algún mecanismo crea el gobierno cubano para que depositen. De eso no te quepa ningún tipo de duda. A ver, que Cuba iba a seguir exportando profesionales al exterior es algo que no me sorprende. Esto, se sabe que la actividad de la exportación de profesionales es el primer renglón exportable que tiene el régimen y por ende el que más divisa le aporta, ¿no? Por tanto, era impensado que el gobierno cubano renunciara a la gallina de oro. Ahora, lo que sí me llama la atención es que políticos y funcionarios de países receptores no hayan tomado nota de las sanciones que se vienen aplicando por parte del Departamento de Estado y a personas que han estado involucradas en la contratación de estos profesionales y que sigan promoviendo la actividad sin que aparentemente hayan cambiado el esquema de los acuerdos. Acuerdos que por demás han sido tildados ya no por Estados Unidos, sino por ONG de gran prestigio, entre las que incluyo la ONU, como un esquema de trabajo forzoso o mano de obra esclava. Y lo que sí me indigna es que un país europeo como es Italia, donde la legislación laboral es amplia a la hora de garantizar libertades y derechos de sus propios trabajadores, permitan, por ejemplo, prácticas como la de expropiar parte del salario a los profesionales, las limitaciones que le imponen a la libertad de movimiento y que han sido ampliamente denunciadas por personas que han desertado estas misiones, la vigilancia a la que son sometidos o la falta de condiciones óptimas ya desde el punto de vista laboral o de seguridad, y que miren para otro lado y permitan que este tipo de juego continúe. Es evidente que los intentos por transparentar la naturaleza de estos contratos, las denuncias al tratamiento que reciben estos trabajadores, incluso las sanciones que ya se empiezan a implementar, no han sido suficientes, y que habrá que seguir insistiendo hasta que nuestros profesionales sean tratados como el resto del gremio en el mundo, ¿no? No se le haga este tipo de distinción como que son trabajadores segunda y que tengan las mismas oportunidades, el mismo tratamiento que cualquier trabajador en el mundo.
Dice, contigo, Tan.
Sí, pero yo pienso que más indignante es que tienen un país, los hospitales cayéndose a pedazos, las escuelas cayéndose a pedazos, profesores, faltantes de profesores, un profesor para 5 grupos, un médico de urgencia es el mismo que atiende intensivo, faltante de médicos, faltante de tecnólogos, faltante de todo, tanto de educación como de la salud, y se den el lujo por tal de coger 3 o 4 kilos y mandar médicos a misiones a Italia, a México, hasta Haití tienen médicos ahora mismo, a pesar de toda la crisis que está pasando. Y entonces el país se está cayendo a pedazos, no garantizan la salud adecuada, una salud que sea digna, básica y necesaria para su población, y además tampoco garantizan una educación de calidad para sus estudiantes. Profesores de preescolar que no dan clases, no hay profesores de preescolar, y es la primera etapa de un niño. En la universidad no hay profesores. Un profesor lo mismo que te da física, que te da economía política, que te da periodismo hipermedia, para poner el ejemplo de la facultad donde yo estaba. Estamos hablando del guía base, que o de un auxiliar de preescolar que atiende a un niño de preescolar y le da clase al niño de tercero. Ya se puede imaginar la debacle, la catástrofe, pero bueno, es aparentar en el mundo entero que están exportando de una manera, están esclavizando, no le pagan. Yo recuerdo cuando los médicos en Turín, que fueron a combatir la pandemia, Cristiano Ronaldo les regaló una camiseta de fútbol y cuando llegaron a Cuba la estaban vendiendo porque no le pagaron lo suficiente y no tenían cómo subsistir en Italia en cuanto a la pandemia. Esto es una total debacle, como decimos muy en cubano, la tubería abierta para el bolsillo de ellos y cerrada para el pueblo.
Increíblemente. Y esto de los maestros, han ido maestros a Honduras, Colombia y a las Bahamas. Y hemos estado leyendo noticias, un poco también, igual que en la medicina, la falta de maestros dentro de Cuba. No solamente universitarios, también en escuelas primarias, como decía Tan. Increíble.
Gracias, Alejandro Tur Valladares, también José Luis Tan Estrada. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.